Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Página en Blanco. Hoy tenemos a una persona sustituyendo a Adri. Y pues nada, os vamos a contar un poquito quién es. Se llama Icíar, es compositora, cantante, productora, tiene un podcast, vamos, que hace de todo. Pero bueno, cuéntanos tú mejor.
Os cuento un poco. Bueno, yo soy Icíar Gregorio y en principio me dedico, entre comillas, porque hago muchas cosas, a la música. Y he diversificado también porque al final con el tema de la música me ha llevado a grabar un podcast, a grabarme a mí misma y empezar a colaborar con más artistas y a, pues, aprender un poco cosas así en general. Así que bueno, hice a Gregorio, hace musiquita y luego trabaja en otras movidas.
Como todo el mundo.
Sí.
Pues nada, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de música.
Uh-huh.
Y un poco de escritura, porque al final la música no es otra cosa que escritura, tanto la parte de la letra como la parte de la música, ¿no? Al final también es un trabajo que tienes que hacer casi día a día, si se puede.
Sí.
Y educarte y hacer mil cosas en base a eso.
Claro, al final es un trabajo muy práctico porque cuanto más escribes, más aprendes a escribir y las canciones, pues al final también es una cuestión muy práctica de ponerte todos los días, intentar sacar aunque sea un verso o quizás algo más largo que eso o más corto,
sí,
si no tienes tantas ideas, pero hay que practicarlo porque al final es un músculo y se entrena.
Pues totalmente lo que decimos siempre. En el podcast, pues cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste a escribir?
Pues, a ver, la verdad es que no me acuerdo cuándo empecé a escribir canciones, creo que fue como con 12, 13 años, que ahí fue cuando empecé más o menos a tocar la guitarra, entonces me imagino que empezaría como a escribir alguna cosilla para acompañarme o lo que sea. Y luego sí sé que cuando empecé bachillerato fue cuando empecé a querer como grabar algunas de las cosas que tenía escritas y ahí ya empecé pues a tener un interés más serio quizás por... pues eso, enseñarle a la gente lo que yo hacía. Y ahora pues escribo canciones, digamos, más habitualmente y me dedico un poco más a eso, pero en principio sí, nace como de el interés este que tenemos todos de compartir como una cosa que te ha pasado, que sientes o que necesitas escribirlo.
Sí.
Pues yo quería un feedback y entonces ahí empecé a grabarlo todo y viene de eso.
Qué guay, ¿porque escribes alguna cosa más aparte de canciones o...?
Pues tuve una época como súper tonta adolescente que escribía como poesía, pero creo que nos ha pasado a todos.
¿Que escribes?
Sí, como necesito sacar toda esta intensidad y...
Las hormonas.
Sí, 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 estás así como nervioso todo el rato, hay que escribir cosas. Y escribí también fanfics y cosas de, pues, de series que me gustaban y tal. Y que también es verdad que eso está público en Wattpad, tampoco me avergüenza ni nada, está como ahí. Y no creo que se me dé tan bien escribir prosa como se me da en este caso escribir canciones, que es muy presuntuoso, porque se me da bien escribir canciones,
no,
pero...
No, bueno, pero al final sí, es lo que decimos. Cualquier persona, sí, es escritora, esté empezando o no, y luego si llevas ya unos años escribiendo y teniendo una práctica, pues... También hay que apreciarse a uno mismo.
Claro, es que me siempre...
Tenemos ahí un poco la cosa de...
Sí.
Ah, tampoco tanto, ¿eh?
Sí. No, sí, porque es verdad que lo dices y dices, no, yo me dedico a escribir canciones y la gente como que te dice, ah, sí, pero has sonado algo en la radio, cosas así, tal, sí, en plan, te has hecho famoso. No, pero como que a mí me parece así también muy presuntuoso decir, no, sí, sí, yo escribía libros, porque no tampoco era tan bueno, ¿sabes? Pero está bien, quiero decir, ahí está tranquilo para el que lo quiera leer.
¿Y luego también has compuesto con otra gente? ¿No?
Sí.
¿Con Felipe puede ser que hayas...?
Con Felipe hemos... Bueno, Felipe de Lira, por si alguien,
sí,
no le conoce.
Felipe de Lira.
Muy majo el chaval. Hemos hablado de componer alguna cosa porque es verdad que no hemos tenido mucho tiempo libre y sí que tenemos un par de ideas por ahí que queremos trabajar con ellas. Y luego he escrito con más gente, sí, he escrito con pues varias personas, que hay varias canciones que ya se han publicado que sí que se han escrito pues en conjunto con otras personas. Con mi amiga Laura, mi amiga Elena, luego pues tengo alguna collab también con, bueno, por ejemplo con Irene Azuaga, que la escribí yo, pero es verdad,
sí,
que luego para, a la hora de sacar armonías y cosas en el tema sí que trabajas
con ella.
Sí, más a conjunto. Y en general he compuesto con más gente, compuse hace unos meses una cosa con otra chica que se llama Sofía Amores, pero no, en plan, no ha salido nada todavía, creo que no hemos vuelto a hablar de ese tema.
Sí.
Entonces, a veces compones cosas y como que tampoco avanza el proyecto,
no,
y tal, tienes la letra y punto. Pero bueno, poco a poco hay que trabajar con más gente y vas viendo un poco por dónde quieres tirar, con qué gente tienes más afinidad y tal. Entonces...
Porque, ¿cómo, o sea, qué diferencia habría a lo mejor entre escribir para ti y con otra gente? Porque creo que tiene que ser diferente, al final tiene que haber una afinidad mínima para que se lleve a cabo algo.
Sí, a ver, es verdad que yo soy una persona, a ver cómo lo explico, muy rápida, o sea, tú me das una chispa, una palabra o lo que sea, y yo te saco una frase y tal, entonces es que pienso que es relativamente fácil escribir conmigo porque al final tú estás dándome una idea y yo estoy retroalimentando la idea que me has dado y dándote un resultado y vamos viendo y vas tirando un poco como del hilo de la madeja, ¿no? De la canción. Y es verdad que a veces lo que pasa es que con una persona tienes afinidad quizás para escribir algo, pero luego no llega a salir un proyecto y tal. Pero sí que es muy divertido como sentarse con alguien en, bueno, en tu casa, por WhatsApp, en un parque, con lo, como sea, ¿no? Y dar, pues, como con eso, las ideas, ir viendo, pues, yo quiero hablar de tal y quiero hablar de cual y cómo podemos expresar esta idea, ¿no? Entonces, al final es una cosa divertida cuando lo haces a conjunto también. Y escribir tú sola, pues es un poco lo mismo, pero sin que nadie te dé la idea, se te tiene que ocurrir a ti todo el rato.
Claro, porque por ejemplo, tú eres más de escribir, al final depende de la canción, ¿no? Pero uh-huh. ¿escribes primero la letra o primero te sale un poco melodía y tal? ¿Cómo es un poco ese proceso?
Pues depende mucho. En el último proyecto que tuve, estuve intentando hacer justo lo contrario. Intento escribir primero la música, porque a mí normalmente me saldría primero una letra, querría hablar de un tema, y luego ya buscaría una melodía que se adapte un poco como a la métrica que yo tengo en mi cabeza para esa letra. Y en el último proyecto quise pues como salir de mi zona de confort y romper con eso muchísimo. Sí, porque hay veces que para la creatividad, alimentarla, necesitas pues también salirte un poco de lo que estás acostumbrado. Y eso, hice primero todas las ideas de melodías, de música y tal, y luego ya le puse letra a eso, en base a lo que ya había compuesto. Y, o sea, depende de la canción realmente, de cómo te levantes ese día, y de si dices, ay, pues tengo una idea muy, muy, muy concreta para una letra, se me ha ocurrido una frase, de ahí puedo tirar, o mira, pues se me ha ocurrido tal melodía que puedo grabar con el piano y luego en base a ella me hace sentir esta X cosa concreta, y de ahí nace una letra, depende mucho, es un proceso que puede variar mucho.
Claro, porque luego, por ejemplo, también solemos hablar bastante del proceso de reescritura, que es uh-huh. ese después de que esté como ya un poco montado todo, tienes que pedir opiniones externas, volver a leerlo o escucharlo con el tiempo, uh-huh. ¿cómo es ese proceso con la música? Porque es, al final es diferente, yo creo que con... cualquier otra forma de escritura.
Sí, porque yo creo que cuando tienes un texto, quizás es más fácil volver con el tiempo y querer cambiar algo. Porque en una canción es verdad que cuando ya tienes todo tan clavado, es muy difícil. O sea, es fácil volver y regrabar como todo lo que pueda sonar mal a nivel sonido, pero a nivel letra a mí me cuesta mucho menos escuchar una canción de hace varios años y decir, ay, me gusta la letra, grabaría una guitarra más, le pondría otro ritmo o haría eso, pero con las letras no me suele pasar. Entonces es más a nivel escritura musical que a nivel escritura de,
no, claro,
de la letra.
Tienes que revisar las dos cosas porque no dejan de ser escritura.
Es un conjunto al final.
Claro. Es que lo estábamos hablando, por ejemplo, la poesía es, yo creo que es lo más cercano a la música, ¿no?
Podría sí.
ser. Entonces, ¿qué diferencias hay? Obviando lo evidente, ¿no? Que es la música.
Claro. Es que es verdad que para mí las letras de las canciones son un tipo de poesía, pero funciona como con sus propias reglas porque solo funciona dentro del contexto musical. Es decir, al final una poesía puedes ponerle música, pero no necesita ser un contexto conjunto. Puedes leerse por sí sola... la poesía ya está y funciona sí. como tal, porque ya tiene un ritmo, una manera de decirse o sí. lo que sea, como unas pausas y tal. En la música te las está marcando ambas cosas, te lo está marcando la letra, te lo está marcando la música y funciona precisamente porque es un conjunto.
Claro, porque también es verdad que hay poetas que se sirven luego de la música a la hora de recitar, por ejemplo... Loreto Sesma hace como especie de conciertos sin llegar a serlo con su poesía. Miguel Gane también, que está con Norbonet, piano, flauta, guitarra, un poco de todo. Uh-huh. Entonces, que sigue habiendo ahí una diferencia, yo creo, ¿no?
Sí, y yo, por ejemplo, fui hace unos años a un concierto que hizo Andrés Suárez en el Wizzing Center con Elvira Sastre. Entonces es como dos exponentes máximos de lo que es pues la canción de autor, que también tiene pues como sus propias normas de escritura y de personalidad, con una poeta que a mí pues me parece buenísima. Entonces al final musicar un poema en ese sentido era un trabajo que había, se notaba un montón que lo habían hecho los dos en conjunto y que cada uno por su cuenta tenía como lo bueno de su sí. parte. Entonces al final me parece como muy bonito también que la poesía pueda tener una música que te acompañe en ese proceso de lectura o de declamar, ¿se dice la poesía? ¿Cómo es? ¿Recitar?
Recitar.
De recitar, sí, pues eso. Entonces está chulo, la verdad.
La verdad, además lo tenías apuntado lo de la música con la poesía y me acabo de acordar de Andrés Suárez, que le tenía apuntado también para hablar luego de música,
uh-huh.
Más de canciones y entrar a tal, claro. Porque al final en España tenemos un montón de cantautores.
Totalmente.
Que las letras son impresionantes. O sea, yo no soy mucho de escuchar pues Manuel Carrasco, Orozco ni nada de esto, pero hay canciones que, joder, escuchas Mi héroe y te echas
sí.
a llorar.
Estuve el otro día viendo, o sea... sí, precisamente de Antonio Orozco, porque la canción, la de Devuélveme la vida, podría funcionar perfectamente como poema, porque es una cosa tan desgarradora al final, que también funciona muy bien por cómo la interpreta él y por cómo te transmite el sentimiento también que tiene encerrado esa canción, pero es muy bonito ver cómo se traspasa quizás entre disciplinas artísticas pues la música, las letras, la poesía, cómo funciona todo, y se retroalimenta y va de un lado sí. a otro.
Es que al final tampoco hay tanta diferencia.
Ya, y hay muchos músicos al final que hacen libros de poesía, por ejemplo Marwan y Raiden.
¿Ves? También, sí. Claro, sí, o sea, es una maravilla.
A mí me gusta mucho, como que hay que apreciar también el arte patrio, porque al final es... Como que muchas veces yo pienso que la gente joven tiende como a apreciar mucho toda la música que viene de fuera, como de mira qué guay esto que se está haciendo en Estados Unidos, en Latinoamérica, que lo aprecio también muchísimo porque al final el arte necesita influencias que vengan de muchos sitios y aprendemos todos de todos. Pero también es verdad que hay veces que me paro a pensar y digo, ojo, si es que en España también tenemos un este nacional, una como lo explico, un conjunto nacional de artistas muy, muy chulo, muy potente, que tiene muchísimo que decir.
Además también, en cuanto a eso de la poesía, música, tal, fuera también encuentras maravillas. Es que me acabo de acordar, la de La Llorona, ¿sabes?
Chabela
Vargas. Te narra las canciones. Es que te está recitando una poesía mientras hay una guitarra dando dos notas.
Ya,
y te llega y dices, Dios mío, no estás cantando. Me estás recitando, pero es una canción.
Es que Chabela Vargas era una persona, yo pienso que con un talento increíble, pero al final es... O sea, ¿sabes esta gente que nace como una vez en una generación y no se vuelven a repetir nunca más? Pues eso pasa con Chabela Vargas, que al final es una persona... Bueno, era, porque yo creo que ya falleció. Pues capaz de transmitir en una frase muy, muy, muy poco... O sea, digamos, a nivel de... Te está diciendo 10 palabras, pero las 10 palabras transmiten tanto...
Sí.
Yo me quedo loca.
Es increíble. Porque luego, para ti, ¿qué es una buena letra? ¿Cómo se estructura una buena letra?
Es que, a ver, es muy complejo, porque una buena letra puede ser una letra que te haga sentir algo, o también hay veces que yo escucho una canción pop que están hechas de una manera muy concreta para gustarte, para que tú tengas clavado el estribillo en la cabeza. Igual el estribillo es simplemente
cuatro palabras
repetidas en bucle, ¿no? Bueno, había una canción de, creo que era Víctor Lemes, que se llamaba Análisis estructural de una canción comercial. Y el estribillo era todo el rato, aquí va una frase vacía... y una coreografía y no sé qué tal, y todo como rimando en IA todo el rato, pero y repetía cuatro veces, aquí va una frase vacía tal, como para decir, pero se te va a pegar en la cabeza, da igual lo que diga, porque está hecho aposta para eso, sí, y también es una buena letra, porque al final está cumpliendo exactamente el objetivo que tú te propones, que es que se le pegue a la gente aquí en la cabeza.
Totalmente, o sea, para estudiar de cuando hice biología, ¿no? Porque me apetece la ciencia, hay un montón de canciones sobre los átomos, la mitosis, la meiosis, que están basadas en canciones pop y precisamente dices, esto está bien escrito porque me he aprendido cómo va la mitosis. Y es una tontería porque son cuatro palabras con cuatro acordes que son siempre los mismos y aún así dices, no es la letra de mi vida, no, no es la canción que más me ha hecho sentir, uh-huh, pero cumple su objetivo.
Total. ¿Y no te pasa que a ti tú te aprendes mejor las cosas con música? Porque yo recuerdo estar en bachillerato y yo me hacía una cancioncilla, tenía mis cuatro acordes, me lo grababa y me grababa, me leía el tema de historia, rollo, y esta guerra no sé qué, y este país invadió no sé cuánto, en 1987, y lo vas diciendo todo y luego te lo escuchas en el coche y te prometo que a mí me ayudaba, aunque no sea...
¿Tú eres el examen?
Sí, sí, sí. Y aunque no sea increíblemente pegadizo, como que a base de repetírtelo y metértelo en una estructura como musical... Yo creo que las cosas te quedan mejor, por lo que sea.
Sí, al final es ese remillo, esa musicalidad al final que, sí, que te ayuda a que entre un poco en la cabeza.
Claro, esto, estrategias del ser humano para sí, tener como lidiar con la vida.
Para estudiar es, pues eso,
claro,
tonterías que haces. Pues sí, yo lo que quería decir un poco también es eso, que incluso en un mismo grupo, como puede ser Mecano, tienes canciones como Maquillaje, que dices, pues, sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate, ya está, no tiene más. Y luego tienes Mujer contra Mujer o Hijo de la Luna. O sea, me refiero, cuando hablamos de buenos cantantes o buenos letristas, no tiene por qué ser una persona que siempre te hable desde la tristeza, ¿no? Yo creo.
Es que, a ver, es complicado ese tema, porque es verdad que siempre pensamos como en la figura de este cantautor que está hiper triste, o Madonna que está desatadísima, cantando como súper feliz. Entonces, como que nos vamos muy a los dos extremos, en plan, este señor que está aquí tocando el piano solo súper triste, y tiene que componer cosas siempre tristes porque si no, no nos encaja en su imagen, y Aitana tiene que cantarnos cosas siempre súper contenta, porque es que si no, no me encaja con la imagen de Aitana, ¿sabes? No, no me imagino queriendo vender a Aitana de repente una cosa súper triste ahora mismo.
Vas a quedarte, ojo.
Claro, pero... y aún así vas a quedarte, los acordes tampoco son tan tristes. Sí. Rollo, es como que todo el rato te lleva como al estar arriba, al estar contento, aunque sea una canción triste. Entonces, es como que al final un buen letrista es el que sabe... Claro, el que sabe hacer que te llegue su mensaje, independientemente de que sea de una manera más simple o de una manera más compleja, eso ya es una cosa muy distinta, porque como tú decías, es que Mecano tiene letras increíblemente complejas y luego tiene No hay marcha en Nueva York y Los jamones son de York, que es una rima facilísima, pero ahí está y era un buen compositor indudablemente.
Claro, o sea, preparándome un poco el programa... Estaba ahí poniendo, pues eso, Orozco, mi héroe, tal, Serrat, Sabina, digo, está todo el mundo triste, voy a poner a alguien un poquito más feliz, porque al final, claro, tiendes un poco a eso, a referentes musicales. Pues eso, Serrat, Camilo VI y todos estos de señores mayores, pero es que la movida madrileña triunfó tantísimo teniendo las letras más simples del mundo.
Porque, vaya, aquí no hay playa.
Hay un pingüino en mi ascensor y va de que hay un pingüino en su ascensor. No ya. Tiene más.
De todos modos, hay un pingüino en mi ascensor, tiene canciones muy buenas.
Y otras muy turbias. Hay una que es como de espiar a la vecina.
Sí, la de atrapados en el ascensor.
No, es...
Otra más, aparte de eso.
Es una que cuenta como desde la ventana espía a su vecina. Y que es...
Pero Abraham Mateo también tiene una canción que va de eso y nadie le está llamando acosador, te lo juro. Se llama Mi vecina, te lo puedes buscar la letra, no, que dice que la observa desde su ventana y que se sabe sus rutinas y su movida.
Me quedé una sexy señorita.
Pues te juro que la gente diciendo qué romántico es este señor. Y yo diciendo, mira, hay que revisarnos el concepto de romántico, te lo digo.
Sí.
Pero también es verdad que yo que sé, al final los de la movida madrileña estaban tristes, estaban contentos, tenían sus movidas como todo el mundo, que es pues un poco joven, sí, y tiene dificultades.
Es justo después de una época de estar muy reprimidos, ya. Entonces es todo exaltación.
Sí.
Realmente, tú escuchas... Bueno, Tequila no lo meto tanto como en la movida madrileña por el tipo de sonidos, pero escuchas Tam Tango, escuchas... Seguridad Social y todos estos, y es que eran, la mayoría eran de exaltación, de la felicidad.
A ver, al final lo que quieren los jóvenes, quiero decir, tú no ibas y te ponías Modestia aparte para deprimirte, rollo, quiero bailar con esto, ¿sabes? Quiero ir a una discoteca y que me pongan algo que yo pueda, pues, un poco estar alegre con ello, ¿no? Pero es verdad que ahí, pues, cuando hablábamos de referentes antes, yo sí que tengo en mi cabeza como también a cantantes, pues hemos hablado antes, Sabina, Serrat, y tienen canciones que están como muy, muy deprimidos, pero también tienen canciones como hablando muchísimo de excesos, de vivimos en una época ahora de liberación máxima.
Bueno, Sabina sobre todo.
Sí.
O sea, Sabina empezó, pues eso, odio a mi padre policía y poquito más, y otras cosas que no podemos sí. comentar.
Y Sabina tiene una canción que se llama, que bueno, que le, dice que le gusta el whisky sin soda, tipo, en plan, ponmelo solo, ¿sabes? Claro, que claro. No, no voy a hacerle mucho asco a nada.
Pues, al final es eso, referentes que de repente te vienen y luego ya, por ejemplo, en los 90-2000 en España, uh-huh. hay compositores increíbles, hay canciones, La Oreja de Van Gogh, Amaral, Estopa, son letras que a lo mejor no tienden tanto a utilizar 1000 recursos estilísticos, uh-huh. son bastante simples porque es pues, Rosas o 20 de enero, pues me lo he encontrado en el tren y le veo desde lejos y literalmente te lo cuento,
sí, sí.
pero... te llega igual.
A ver, es una capacidad narrativa que a mí me parece muy chula. En La Oreja de Van Gogh, yo creo que el que destaca muchísimo, aparte de Amaya, que también componía y tal, es Xavi. Xavi San Martín, que además de ser un pianista buenísimo, también es un letrista muy, muy bueno y ha compuesto para un montón de gente, luego bandas y tal. La mitad de los discos de Aurin son de él. Entonces, claro, luego toda la generación pop que ha venido después... también bebe mucho de eso, no, porque comparten autores. Vanessa Martín también componía para Aurin.
Alejo Estivel se hizo todo T1.
Claro.
O T1 lo hizo la composición, es entera de él y la producción.
Hombre.
A Rosa de España.
Y al final es como que todo el... O sea, toda esa generación 2000era que se basa... Bueno, y toda la generación que está viniendo ahora, que ya hemos vuelto, porque todas las modas vuelven, todo tiende a como a ser un círculo, ¿no? Entonces, ya hemos vuelto a esos sonidos ahí como súper machacones que había en los 2000. Venga, y ahora quiero unos sintes y aquí que todo sea como súper electrónico.
Elena Aguilera, yo creo que es como la máxima representación de eso, yo creo.
Es que me encanta.
Claro, ha vuelto a traer la estética sí. y los sonidos...
Y el tecnopop y tal, que hay muchísima gente que está haciendo... Bueno, es que antes hemos hablado de Aitana... Y igual que Aitana, pues Natalia Lacunza o un montón de bandas así más modernas.
Triunfitos al doble.
Sí, ¿no? Pero que tienden como más también al indie, que quizás no están sonando tanto en la radio, pero como ahora tú te pones en Spotify las cosas, o sea, como que la música ha ganado mucho terreno más allá de la radio y más allá de lo que consideramos comercial, porque vende mucho, claro. mucho. Entonces, al final, todo ese tipo de cosas está recuperando muchísimos sonidos que también los hemos escuchado muchísimo. Movida madrileña, los 2000, incluso a finales ya de los 2000, que empezaba como el pop este, que ya nos recuerda más a lo que nosotros hemos escuchado de pequeños.
Sí.
Claro.
Sí, sí. Pues te iba a preguntar un poco por referentes, porque nos hemos preparado algunos trocitos de canciones y tal para que veáis un poco... ¿qué tenemos como referencia y qué creemos que hay en España que es muy bueno, ¿no? En cuanto a letras?
Claro.
Pues cuéntame.
¿Quieres que empiece yo?
Sí,
bueno, mira, yo había empezado directamente con la canción que te he dicho antes de Sabina, que a mí me parece una de las mejores, que tiene muchas muy buenas, y de hecho menciono ahora después otra también suya, que es Whisky sin soda, porque cuando... A mí me recuerda mucho esta frase, la de nunca le hago ascos a la última copa ni al próximo bar... Porque creo sinceramente que es como el máximo exponente de él, quiero pasármelo bien y me da igual lo que pase después.
Totalmente.
Y es una... Pues eso, no lo relaciono tanto con el concepto de qué triste está este señor todo el rato, lo está pasando fatal, sino con el querer liberarse, pasarlo bien, vivir mientras eres joven y quieres hacer cosas, porque cuando ya te haces más mayor igual tienes menos ganas, pero hay que aprovechar al máximo, ¿sabes?
Totalmente, porque es que... Bueno, yo tengo apuntadas 1000 uh-huh. por tal. Pero, por ejemplo, sí que me he ido un poco más al rap, quizás. Bueno, tengo rap, flamenco...
Combo.
De todo, un poco. Pero por ejemplo, sí que la máxima expresión de la intensidad en España creo que es Fondo Flamenco.
¡Ay, me encantan! Es que...
Claro, no. Hay una canción que es coma tal... Así es, ¿qué tal? Escrito, claro.
Sí, 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 es que...
Que el final de la canción es que pongan en mi esquela, víctima de amor, mejor morir amando que vivir en pelo. O sea, El pico de la intensidad. Es como, por favor, es que si me dejas me voy a morir. Digo,
es que esto te lo pone, claro, como en el 2007 y es en plan, es que me caigo, rollo. Esto se les para dedicárselo a la gente. En plan, necesito... ¿Qué he hecho? Ah, se me ha caído la llave del coche.
No pasa nada, déjela si quieres.
Perdón, ¿eh? El ruido aquí. Pero eso, que es como la típica cosa que te pondrías como de mensaje del Messenger.
En 2007, ahora...
No, ahora ya no. Hemos superado. Creo que hemos llegado a otro punto como sociedad. Como, claro, de decir, vamos a dar menos cringe conjunto.
Sí, 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 totalmente.
Más o menos.
A ver, luego tenían letras bonitas que seguían en su línea de la intensidad, porque al final, claro, también dependiendo del género que hagas, tiendes a un tipo de intensidad diferente.
Es que el flamenco necesita una intensidad grande para cantarlo y vivirlo.
Bueno, y Fondo Flamenco concretamente no es un flamenco muy... Que tengas ahí a uno con la guitarra y al otro haciendo los cantes, ¿no? Pero... Son todas las canciones, todas las letras son intensísimas. O sea, en tus muletas pone que yo corto las rejas que te ponga el carcelero y te regalo mis alas para que vueles muy lejos. Pues muy bonito.
La libertad, que es lo mejor que le puede regalar a una persona, la libertad. Y en Mi Estrella Blanca no le cuenta como que ha tenido un sueño, que ha soñado que se va a casar con ella y van a tener 3 críos y una casa y una hipoteca y todo. El tío se ha diseñado su vida entera ya.
Y de compromiso.
Claro, desde el principio, rollo, lo deja clarísimo. Es que yo voy a saco contigo, tía.
Claro, claro, es literalmente.
Sí, 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 sí.
A mí me encantan por eso. Porque además tú ves la estética, que también es otra forma de narrar, ¿no? Y de contar algo. Y la estética de cuando escribían estas canciones eran 3 pedazos de canis es que... rapados con camisetas de tirantes.
Claro.
Que dices, no me pega nada que me estés cantando esto.
Eran anti-Lucas mal.
Anti-Lucas o bien.
A ver, no, pero me refiero como que la estética de Andy Lucas era, nosotros somos los chicos buenos que te cantamos las canciones, claro, de amor, y ellos eran Andy Lucas mal, en plan, en realidad los que te gustamos somos nosotros.
Claro,
era eso, era ese rollo, yo creo. Pues mira, yo, como he hablado antes también de Sabina, hablo ahora también de Calamaro, que quizás es un poco como también muy próximo a Sabina, y de hecho tienen una canción juntos que es todavía una canción de amor. Que a mí me parece preciosa porque en realidad no va nada de amor, rollo como que dices que te odio y te odio tanto que en realidad te quiero. Y tiene una frase muy muy chula que dice, la muerte es una amante despechada que juega sucio y no sabe perder. Y me parece un símil tan bonito, rollo, ¿cómo has metido esto en mitad de una canción pop? Solo saben ellos.
Claro, y es que todo esto que estamos haciendo, ahora mismo estamos leyendo, pero esto también se ve influido por la música. Que al final también forma parte de esa historia que estás contando, porque por ejemplo, yo escucho Fiebre de Batlliel y cuando me la canta Maya al piano, digo, qué bonita. Y es una letra de reggaetón, te quiero decir, no, cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loca. O sea, no es el máximo exponente de las letras.
A ver, es que yo creo, menos, pero... no puedo ser objetiva, es que yo creo que Fiebre de Batlliel debería ser el himno de España, rollo.
No, a ver, es un tema, pero me refiero a que la música te cambia,
te lleva, todo. Claro.
Te cambia la forma de contarlo, el significado y todo. Pues claro, me la cantaba Jal para la discoteca, pues bueno.
Te vienes arriba.
Me la canta Maya en un concierto y lloro.
Es que, claro, porque también es verdad que a Maya, aparte de que es una letrista que... compositivamente quizás es muy simple lo que ella cuenta,
totalmente.
O sea, tenía una canción en el primer disco que era el avión se va a caer, tú serás mi último amor o algo así, y eran como 2 frases en toda la canción que duraba como 1 minuto y es súper simple, pero es tan, tan poderosa la imagen al final que estás teniendo en tu cabeza.
Crear una imagen.
Es que yo...
Es igual que en la poesía, creas, claro, una imagen.
Hay que amarla a Maya, sí. Es simplemente... Eso, por la simplicidad con la que te dice las cosas y la capacidad que tiene de emocionarte con ellas.
Totalmente. O sea, por ejemplo, Gata Katano es una letrista espectacular, que no se servía muchísimo de las bases tampoco, porque eran bases de rap bastante simples, entiéndeme, pero las letras eran increíbles. Porque, por ejemplo, tiene una canción que dice la vida me lo pone en bandeja y yo nunca he sabido llevar bandejas. Y ya está. Y se queda tomado. Pero es que te escribe eso y también te escribe la canción de Yerma, que dice que para nuestros abuelos que no saben leer, para todo el mundo que no sepa leer, que pueda bailarla, la historia de España. Y claro, cuenta la historia de España para que la pueda escuchar todo el mundo. Y a través de obras como Yerma. Sí, claro. Me parece impresionante.
Eso es, a mí me parece muy chulo como la capacidad también que tiene la música de llegar a sitios a los que quizás no llegan otros tipos de arte porque hace falta quizás tener más formación para entenderlos. Pero la música es como muy universal, tiene también una capacidad de incluso de emocionar cuando no conoces el mensaje. Tipo, por ejemplo, estaba hablando el otro día con unos amigos de que en Eurovisión molaría muchísimo que cada país llevase las cosas en su idioma y que tú simplemente tuvieras que basarte en la música y en el sonido que te causa ese idioma para adivinar de qué va, porque yo no hablo sueco. Entonces es tipo, bueno, pues que me lo cuente en sueco y luego yo ya me infiero,
imaginario.
Claro,
sí.
Que me transmita el sentimiento simplemente con la capacidad que tiene de darme una impresión a través de la música y del sonido, al final es un... pues es muy poderoso, como hablábamos antes.
Pues al final, Blanca Paloma este año, aunque no haya quedado ahí en la posición mejor tal... había mucha gente de fuera de España que a pesar de no entender las referencias que había a Lorca, las referencias en la letra y a nada, les encantaba. Solo por cómo transmite con la voz, al final es increíble lo que hace.
Y que la imagen era también muy buena, quiero decir, al final cuando ella hacía tenía ese plano cenital desde arriba con la luz y cantaba esa parte como tan aguda que a mí se me ponían los pelos de punta. Bueno, se me ponen, mira, los pelos de punta solo de pensarlo.
Sí, es que es increíble.
Rollo de decir, es que era ganadora.
Sí.
En nuestro corazón seguirá siendo ganadora.
Hay muchas similares en España que hacen cosas así que son increíbles.
Sí.
Silvia Pérez Cruz.
Buah.
Que hace un montón de letras contando y hablando sobre la guerra civil. Por ejemplo, No hay tanto pan o Gallo rojo, gallo negro, se me ponen los pelos de punta. Literalmente te cuentan cómo la gente no tenía para comer y dices, pues me voy a echar una lloradita, ¿qué te parece?
A mí me gusta mucho Rosalén en ese sentido también, porque bueno, tiene una canción que se llama Justo, que está basada, no sé si era su tío abuelo o algo así, sé que es familiar suyo. Sí. Que hay una parte como de la canción que ella dice, la madre ya nos baja gritando, me lo habéis matado, porque mandan a un chaval de 18 años a la guerra y es el único de todo su camión que no vuelve. Y al final es una cosa, pues eso, que te crea una imagen en tu cabeza muy concreta y muy triste al final también. Sí. Es un episodio muy negro de la historia de España.
María José Hierbo también es increíble, es una letrista impresionante. Y para una película, no me voy a acordar ahora del nombre, no la voy a decir, para no cagarla, luego la pongo así por abajo.
Un mensajito.
Pero hizo la de... ¿cómo se llama? La tenía por aquí. Te espera el mar, que es una película que habla sobre las personas inmigrantes que se tienen que echar al mar para buscar otra vida. Y es que el inicio y el final de la letra es llora y llora el mar, mientras siente cruzar a sus hijos.
Joder, es que
ya tienes ahí, en una frase nada más, una imagen de toda la película. Te ha contado toda la película. Y es súper chocante.
Claro.
Y encima te lo canta ella con la voz que tiene, cómo acompaña a una orquesta detrás. Es...
Claro. Y además esos artistas que son capaces de transmitir así en imágenes tan, tan poderosas... Creo que son muy pocos en realidad, o sea, porque podemos decir varios ejemplos y tal, pero yo me paro a pensar como a gente que realmente esté comprometida más allá del cantarlo, con el luego llevar ese mensaje detrás de cámaras y ser una persona comprometida con eso, y no hay tantos. Y es una cosa que a mí me preocupa como artista, porque creo que al final tienes una responsabilidad, aparte de cultural, social, con la gente que te está escuchando, y es importante también cuidar a la gente que hace esto. Bueno, luego hablando, por ejemplo, del tema que tú estás ahora hablando de la patria, de cómo al final pues hay muchas cosas con el tema de inmigración y tal, yo tenía la canción Geografía de la Oreja de Van Gogh, que dices, bueno, nos vamos al pop.
De las pocas felices que tiene.
De las pocas felices, sí, pero es que me gusta mucho porque hay una frase que dice, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí, porque habla como de crear un país al final con las personas a las que quieres, ¿no? Entonces, como hay tantas personas... como gente en cada país, y al final todo esto de las naciones y las patrias es un tema muy complicado y muy candente y todo el mundo está como hablando de eso, pues me gusta recordarle a la gente al final de ese tema, ¿no? Como de que tú eres tu propio país, en plan, al final puedes pensar que estás en un cacho de tierra y que te gusta más o te gusta menos, pero también te tienes que poner en la situación de que hay mucha gente que no tiene toda la suerte que puede ser que tengas tú. Y es importante ponerse también en esa... Aunque no tiene nada que ver acá con ello, pero me gusta como esa frase concreta.
No, sí, totalmente. Si es que al final luego también los cantantes se crean su propio imaginario y en base a sus propias experiencias, pues te cuentan una historia.
Sí.
Pero luego tú la puedes interpretar de otra forma. Ellos quieren transmitir un mensaje y a ti ese mensaje te llega y lo interpretas según tu propia experiencia. Entonces, al final luego hay cosas que son tal cual te lo cuentan, tú dices... No ha llegado. Perfecto.
Correcto.
Pero, por ejemplo, Cruz Cafune, ¿has escuchado sí. el último disco?
El último no, pero me gusta Cruz Cafune, he escuchado varios.
Porque las dos últimas, no me identifico con nada de lo que cuenta, porque habla sobre cómo el ser un artista tan reconocido y grande te hace perder contacto con tu familia y el que a lo mejor no puedas hablar con tu madre en un mes.
Ya.
Y es increíble cómo lo transmite. Y yo no me identifico porque, por ejemplo, la de Fabiola habla como su hermana ya casi ni le conoce y que entiende que si tiene algún problema, a él no va a recurrir aunque le duela.
Claro.
Porque no le conoce, porque no ha estado presente, por así decirlo. Yo no me identifico porque con mi hermana me llevo genial y todo bien.
Sí, pero como pero que te así, llega, ¿no? El mensaje claro, al final...
Es una cosa con la que no... Tal, pero te llega. Y dices, voy a llorar aquí en el tren.
Ya.
Check de madrileña. igual que con la de Me muevo con Dios, que le da el nombre al disco, que es sobre cómo su madre le pide que llame a su abuela y le diga que cómo anda.
Es que son mensajes, sí, claro, mensajes muy concretos.
sin haberte dicho la letra, ni haber escuchado la base, ni nada, ya dices...
Es, me llega.
Un poquito de lágrima.
Sí, sí, sí. Es verdad que el otro día estaba escuchando el último disco de Recycled J, que también pues es un poco de esta nueva onda, como de, es que no son raperos, tampoco son cantantes.
Lucy es más.
Sí, tira más al rap. Sí,
más
pero claro, es verdad que yo la única canción que he escuchado de él me parece que es, bueno, no, he escuchado varias, pero como que sí, es más tirando a rap. Recycled J ha pasado más quizás del rap a un poco más como el pop. Es que también es no deja de ser rap, pero como más con sonidos un poco más pop, sí. Y tiene una línea en... Es que no es una de las últimas canciones, pero no me acuerdo el nombre exacto. Que dice, me hice popular y me quedé sin amigos. Que es como también una imagen de decir, vale, tú de repente pasas a ser... Pasas de ser un tío que está trabajando en una frutería en un barrio a una persona muy, muy, muy famosa. Y ya no sabes quién te quiere porque eres tú, quién te quiere por el interés de que eres famoso y estás pegado ahora digamos, en la popularidad. Y al final es una cosa muy... Que puede dar mucho miedo como persona, quiero decir, porque no saber quién te está queriendo porque eres una persona que le cae guay, que te ha conocido en un momento de tu vida y tal, a decir, se acercan a mí por interés. Entonces es muy chungo, quiero decir, también al final. Estamos, nos hemos puesto súper intensas, rollo...
Sí, podemos terminar hablando de cómo los reggaetoneros esconden mensajes súper brutos y bestias. Cosas que, o sea, son metafóricas. A mí me fascina, no escucho mucho reggaetón, pero hay que decirlo, pero entonces hay letras que no te está diciendo nada específico, pero la imagen te la crea. Es magia. Porque Purpurina no te dice nada. Purpurina te lo dice todo.
Te lo dice, pero hay una parte concreta que es muy literal. Vale,
pero el resto...
Claro.
No, claro.
Es un poco a tu imaginación. Interprétalo como tú quieras. Yo te la tiro y punto, ¿sabes?
Claro, o sea, también...
Te quita responsabilidad también.
Claro, hay canciones de reggaetón que son tal cual y son brutas y
sí.
No vamos a comentarlas, ¿no? Pero hay otras que es eso, que es sutil. Elegante.
A mí la que me gusta es la de Bad Bunny, la de yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia, pero no puedo. Y luego habla de maldita pobreza y al final como de la canción como que le pegan un tiro por estar robando a la gente, rollo, porque necesita dinero para vivir.
Claro.
Y me quedé loquísima escuchando la canción entera, como de que al principio dices así una canción así pop, reggaetonera, tal, pues Bad Bunny, ¿no? Y al final dice tal, no sé qué, bla, 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 y no sé qué, pues creo que habla de como de su tumba o algo así. Yo tipo, este señor lo acaban de matar aquí, tal. Y me quedo muy loca.
Pues para terminar te voy a preguntar algún truco, alguna cosa que hagas, porque nosotros por lo general terminamos con un disparador de creatividad. Entonces, cuando tienes estos días más difíciles que dices, joder, no sale nada o tal, ¿qué haces para que fluya un poco la creatividad?
Pues hago dos cosas. La primera, y me funcionaba muy bien el año pasado cuando hice una cosa que se llamaban minutemazos, que era como grabar en 2 horas con una idea que me diesen por Instagram del tema que quisiera la gente, sacar de ahí una canción, reproducirla y hacerla, ¿no? Entonces me gusta mucho cuando la gente te da un tema y te dice, escribe de esto. Al final eso es como muy, te obliga mucho como a centrarte y a decir, vale, voy a salirme un poco, pensar fuera de la caja y decir, ideas que vengan con esto, ¿no? Hice una sobre los calcetines, por ejemplo, hace unos meses, está en Instagram. Sí, o sea, quiero decir, es el tema que te ponen. Habla de calcetines. Y yo, pues mira, estoy harta de hacer la colada, me he comprado 15 pares de calcetines, tal, estoy harta de ser ama de casa, no sé qué. Como que vas relacionando conceptos, ¿no? Y otro tema que me gusta mucho también a mí es escribir una frase y luego buscar en un diccionario estos de rimas palabras que rimen con la última de esa frase, por ejemplo. Y eso me hace mucha gracia porque se te pueden ocurrir ideas muy locas al final, rimando, simplemente. Y son así cosas tontas, porque al final cuando tienes un día raro de creatividad, siempre te ayuda como poder escribir al menos un par de frases y seguir de ahí.
Pues bueno, ya sabéis, tomad nota, y si lo hacéis, os lo mandáis. Y pues hasta aquí el programa de hoy. Vais a seguirnos en redes, dándonos me gusta y compartir y contándonos un poquito qué os ha parecido el programa y bueno, pues a escribir.
Bueno, y a mí también me podéis seguir y toda la movida. No, pero quiero decir que está bien hacer broma a la escuela de escritura, que a mí me parece muy bien, muy guay lo que estáis haciendo, y si me queréis seguir a mí, pues @iciargregorio en todas partes.
Bueno. A escribir.
Un besito. Hasta luego.